Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar Palabras Siniestras. Esta noche tengo como acompañante a mi compañero Don Angustias. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí deseoso, ansioso de ver qué nos depara esta noche. Y pues nada, que pase lo que tenga que pasar, se tenga que petatear quien se tenga que petatear y pues que salga lo que tenga que salir.
No, que aquí nadie se petatee mejor. Pura cosa buena. Faltarnos un poquito, pero pues nada más fuera de eso. ¿Te parece si comenzamos con la primera narración de esta semana que tienes para nosotros?
Así es, y pues bueno, esta primera narración se llama, se titula y dice y suena más o menos así: Seres del Más Allá. Me habían invitado a pasar un fin de semana en la casa de una pareja amiga. No suelo hacer viajes a este tipo de lugares, soy una persona más de la ciudad, pero la idea de despejarme un poco me agradó bastante. Mi destino estaba a más de 800 kilómetros. Subí al auto. E inicié el viaje. Pasaron algunas horas de estar conduciendo y decidí parar a descansar un poco en una estación de servicio. Pedí un café, luego caminé un poco para estirar las piernas. Me fumé un cigarrillo y volví al auto. La noche se hizo presente. Las luces en la ruta eran muy escasas. La noche estaba despejada, pero no había luna. No tenía manera de guiarme. Intenté llamar por teléfono a mis amigos, pero no tenía señal en el móvil. Bajé la velocidad, ya que tampoco conocía la zona. Hice varios kilómetros más. A distancia, pude ver una pequeña luz entre tanta oscuridad. Me acerqué hasta este lugar. Llegué hasta una hermosa cabaña. Paré el auto, me bajé, me acerqué a la puerta. Golpeé, y desde adentro se escuchó la voz de una señora mayor que me decía: ¿Quién es? Señora, buenas noches. La molesto un segundo. No soy de la zona y creo que me he perdido. ¿Podría ayudarme a ubicarme? La puerta se abrió y salió una pareja de viejitos. El señor me preguntó: ¿A dónde tienes que llegar? A la cabaña de la familia López. Le muestro las indicaciones que me dieron. Saqué un mapa que tenía, le mostré y me dijo: Tienes que seguir 3 kilómetros más. Pasarás una ladera y te encontrarás con la cabaña. Les agradecí. Volví al auto y seguí mi viaje. Siguiendo las indicaciones, llegué a la casa de mi amigo. Ya era hora, hermano. Pensé que te habías arrepentido, me dijo. Me perdí y soltamos una carcajada. Al entrar, destapamos una bebida, hablamos un rato y me preguntó: ¿Y cómo llegaste si es que te perdiste? Ah, paré en una cabaña unos kilómetros más abajo. Y le pregunté a unos viejitos. Ellos me dijeron cómo llegar. ¿Pero de qué cabaña me hablas? La que está más abajo, unos 3 kilómetros. Por acá no hay ninguna cabaña. Sí está la que era de los Gómez, pero está en ruinas, me dijo. No está en ruinas. Esa cabaña es hermosa por lo poco que pude ver. Seguimos hablando un rato más del tema. Yo estaba agotado, así que me fui a la habitación. Me di un baño y me fui a dormir. A la mañana siguiente me levanté, nos sentamos a desayunar y volvió a salir el tema de la cabaña. Le volví a explicar cómo fueron las cosas y me dijo: Ven, vamos. Nos subimos a su camioneta, condujo por el mismo camino que yo en la noche anterior. Al llegar al lugar encontramos una cabaña completamente abandonada. Estaba en ruinas. Se podría decir que no vivía nadie ahí. No puede ser, te juro que anoche paré aquí mismo y estaba perfecta. Esta cabaña era de los Gómez, una pareja de ancianos, pero que ya fallecieron hace más de 10 años. Nadie te pudo haber guiado hasta mi casa.
Se podría decir que entonces eran un par de fantasmas que se habían quedado en esa cabañita.
Básicamente aquí es lo que siempre hemos dicho, esta ideología de que pues las personas o algunos seres se quedan demasiadamente atorados aquí en este espacio y no trascienden de alguna manera y pues nada, se quedan aquí por un apego y pues esto es lo que pasó supongo con los Gómez. que para suerte de el protagonista de nuestra historia, pues no sé, no pasó mayores, no le fue mal, pero sí se podría decir que pues estas personas se quedaron aquí atrapadas.
Al menos fueron unas almas que sí lo guiaron correctamente hacia el lugar donde se dirigía, porque si hubieran sido otro tipo de fantasmas, pues ya no la contaría o ocurriría otro tipo de historia.
Así es, y así ha pasado con muchísimas historias. Entonces, qué bueno por esta persona, este amigo argentino que me hizo el honor de pasarme su anécdota. Y y pues también quiero aprovechar para enviarle un saludo a Don Tragedias, que le gustó mucho el episodio anterior. Y él fue el que me pasó el contacto de este chico argentino, que fue quien nos dio esta historia.
Ay, muchísimas gracias a don Tragedias. Gracias a él pudimos disfrutar de un muy ameno episodio.
Y y quiero recalcar que nuestra última narración también es cortesía de Don Tragedias. Entonces, Tragedias, amigo, fue un gusto volver a hablar contigo. Espero que te haya gustado el episodio anterior. Y pues gracias por tu colaboración en esta ocasión. Me evitaste muchísimo trabajo.
Bueno, pero bueno, ya veremos cuál es su siguiente narración, la siguiente narración, y yo creo que sería una muy buena, así que quédense hasta el final. Por ahora tengo un dato paranormal que quiero compartirles esta semana, y esta dice así: la mayoría de los hombres reciben sus primeras flores en su vida, en su funeral. ¿Qué opinas de esto, don Angustia?
Bueno, que es triste que a los hombres no nos regalen flores. Es deprimente hasta cierto punto, pero desafortunadamente dicen que es cierto, los hombres hasta que no fallecemos es hasta que no nos regalan flores. Y se vuelve demasiadamente triste y un poquito haciendo unión a estos, platicando con una persona me comentaba que las flores en los cementerios son regaladas mucho a los difuntos y todo esto, porque como en los cementerios cuando plantan una florecita o todo esto, las flores duran muchísimo o no se marchitan tan rápido. Es porque el cuerpo al descomponerse produce muchísimo nitrógeno, que es un gran fertilizante de las flores. Entonces, tiene que ver con este dato que tú nos das, y es triste, y sí se vuelve un poquito de debate paranormal de por qué las flores florecen tanto en estos cementerios, porque hemos visto que en muchísimos cementerios hay flores muy bonitas. Incluso yo recuerdo decirle una vez a un jardinero de un panteón: oiga, ¿cómo le hace? O sea, yo tengo un tulipán en la casa y ya le eché 35,000 cosas y nada, y usted nada más le echa agüita y ya. Entonces, pero bueno, qué triste y qué lástima que pues solamente ya hasta que fallecemos los hombres nos dan flores.
Pues sí, me parece muy interesante que después de que dije este dato paranormal, también se unió ese dato de por qué crecen las flores. Y realmente sí, es muy cierto. Muchas veces a los hombres no se les da tan seguido o de la misma manera que a una mujer rosas o flores en general. Y yo creo que es algo que deberíamos cambiar y pues hacer ver, ¿no? Y pues bueno, es muy interesante. Igual de interesante es el debate que tenemos para esta semana. Y esta semana tenemos un video que se llama Expediente Warren, el hombre encorvado. Este existió en la vida real. Y pues bueno, este debate habla acerca del hombre encorvado que se habla en las películas de los Warren. Y pues bueno, se dice que es un hombre que tiene un sombrero, que aparece durante la noche, y mucho se habla sobre si es algo ficticio, si se trata de solo lo que ocurre en la película, pero habla de que tal vez sí pudo haber sido real, de que un pequeño fue testigo de la aparición de este ser, Don Angustias, ¿quisieras hablarnos más de este video?
Bueno, yo siempre he estado a favor de los Warren, de todo lo que manejan en esta estructura paranormal que ellos siempre, que ellos crearon y que siempre defendieron con hechos, no con acciones o no con simples palabras. Es curioso que, bueno, básicamente en este video nos relata y nos detalla más o menos cómo sería este individuo, ¿no? Pero existe un trasfondo, ya que todo empezó a salir debido a que gente en ciertas partes del mundo lo empezaron a ver. Y ojalá fuera que nada más lo veían y todo esto, o sea, no empezaron a empezó a haber una pequeña, no histeria colectiva, sino una vista colectiva, se le puede llamar, que gente empezó a verlo, empezó a hacer esto. Obviamente hubo algunos otros que se colgaron de la idea de que no, yo lo vi, a mí nadie me contó y etcétera. Bueno, eso es lo de menos. Pero desafortunadamente es cierto que en este mundo no existen solamente lo que son seres paranormales, o sea, seres intraterrenales, desencarnados, de bajo astral, etcétera. Como también existen cosas, pues más, ¿cómo decirlo?, más buenas, de algún sentido, ángeles, arcángeles y todo esto, ¿no? Existe también otro tipo de seres que, pues, yo creo que ni la ciencia exacta, o sea, la ciencia terrícola, ni los que estudian cosas paranormales, ni los que estudian el universo, ni todo esto, podrían de alguna forma explicar por qué son estos seres que son tipo Slenderman, tipo The Nun, bueno, la monja, y que no tienen un cierto tipo de explicación, estos tipos de apariciones, entes, que son a los que es el nombre que más exacto se les puede dar, han causado muchísimo terror. Afortunadamente yo nunca he escuchado que hayan causado algún daño, espero que nunca pase así, pero es tétrico ponerse a pensar que en un futuro nosotros podamos encontrarnos con un sujeto de estos, con una entidad como estas. Y lo más tétrico puede ser que compartimos un espacio, un tiempo con este mismo con este mismo tipo de seres. Entonces, para mí, el video es totalmente real, porque insisto, yo nunca, al menos el 99% de las cosas de los Warren sí ha sido real, y espero que no se sigan escapando cosillas que tienen ahí en su museo, porque si no, si de por sí la situación está medio complicada, pues imagínense con esto de los Warren. Que se salga otra cosita, no, gracias.
Ay, sí, fue todo un tema, toda una polémica cuando se escapó alguna cosilla de ahí, de ese museo, aunque después dijeron que no era cierto, que nada más fue un chisme, pero pues a lo mejor eso fue solamente para tranquilizar a las masas. Yo
Lo
tengo, ajá.
que pasa es que del dicho al hecho existe, o sea, como tú lo dices, esto pudo haber sido un bálsamo de calma o un intento de bálsamo de calma, pero la realidad es, o sea, nada más con el simple hecho de pensarlo te ponen los pelos de punta, te altera. Entonces, yo sinceramente, hay objetos, voy a tratar de buscar el video, porque había un video que vi hace años, o no tiene muchos años, pero sí lo vi, en el que hablaban de los objetos escapados o que pudieron escapar de alguna forma del Museo de los Warren o de la bóveda de los Warren, y que si está muy tétrico, voy a tratar de buscarlos. No les prometo mucho, pero ahí podríamos darnos cuenta de un poquito de lo que realmente podría ser el terror real. O sea, porque una cosa es el terror que nos muestran en algunos videos, en algunas películas. Pero hablando de películas tipo de Hollywood o tipo o todo este tipo, pero ya, si de verdad quieren ver terror real, vean terror oriental, terror asiático, terror hindú,
Uy, no.
terror israelita. Hay un Hay un tipo de terror árabe que de verdad manejan un poquito más la psicología. Y no, 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 yo creo que este sí es terror. Pero nada, nada más era lo que quería yo decir.
Ay, no, yo solamente una vez vi 15 minutos de una película de terror oriental y no pude dormir un par de días, entonces pues no me imagino haberla visto completa. Yo con respecto a ese tema acerca de si es real o no el video que estamos debatiendo, yo creo que es muy complicado porque se te pone en duda durante el video si lo que dice el niño es real o no. Porque dice en un principio que su lamparita se encendía sola y que veía a este ser, etcétera. Entonces, básicamente lo primero que te preguntas ¿es cierto? ¿Qué es lo que vio? ¿O solo está jugando? ¿O si es una persona que se metió a la casa? Que son las primeras cosas que nosotros nos empezaríamos a pensar si queremos evitar pensar que algo paranormal está sucediendo. Yo viéndolo desde un punto más racional o pensándolo tan no tan paranormal para no asustarme, yo diría, a lo mejor es alguien que se metió a la casa inclusive y el niño pues no tiene otra forma de decir que hay alguien ahí que diciendo que algo se apareció en forma de sombra. Pero pues yo creo que sí es muy complicado que este tema porque cuando te empiezas a preguntar si es real, si hay algo más oscuro, por eso llamaron a estas personas especializadas en estos casos, ¿no? Que son los Warren. Y cuando ya le dieron este significado más profundo, más paranormal y todo eso, todo encajaba de mejor manera. Inclusive como la manera en que el sombrero, pues, lo encontraban debajo de la cama del niño, pero después ya no lo encontraban. Entonces, podía haber sido que se desapareció, que el niño lo escondió o que se perdió, o sea, que lo olvidaron donde lo dejaron y ya. A lo mejor yo podría pensar que es algo más fuera de lo paranormal, o sea, que no es como tal un caso de terror, pero sí de tener mucho cuidado porque a lo mejor era una persona que pues se había metido a esa casa.
Bueno, ya que retomamos esto, en la película del Conjuro, no recuerdo si es la 1 o la 2, no recuerdo el nombre, pero es la que graban en Londres. Ahí sale precisamente el sujeto del sombrero, sale ahí inmortalizado en esta película. Y nada, para mí, yo sinceramente afecto al mundo paranormal. De hecho, tengo la intención de ver ahorita que dije, hablando de películas de terror, invito a nuestra anfitriona públicamente a ver Actividad Paranormal Tokio, que es una de las películas de terror más leves que yo he visto en mi vida. De verdad, es de las más tranquilitas, Diana. O sea, si un servidor se atrevió a ver El Exorcista a medianoche, con todo apagado y con audífonos y solo, entonces, pero invito a nuestra anfitriona a ver a Actividad Paranormal Tokio, porque de verdad es una película muy leve, muy tranquila, en mi parecer. Y pues sí, retomando, si los Warren, yo soy creyente de que si los Warren dicen, si mezclas pez con chocolate, te vas a liberar de los fantasmas, yo inmediatamente voy y me compro 3 kilos de peces y 10 de chocolate. Porque no, ellos, afortunadamente ellos tuvieron siempre la conciencia tranquila de que trataban de buscar lo mejor para librarse de este tipo de seres, de entidades, y pues nada, básicamente por algo es que fueron tan famosos.
Ah, ya me metiste en embrollos porque a mí sí me da miedo ver esa película, pero bueno, ya que me hiciste la invitación, pues ya tendré que verla.
Y que sea a medianoche con todo oscuro, con audífonos,
Ay, no.
porque, y unos audífonos como los que tiene su servidor para que se escuche el subwoofer, se escuchen los efectos. Además, los efectos de sonido son maravillosos, son unos genios. Y esta película totalmente es un boom porque no te muestra muchas cosas paranormales, pero la simple trama. Sí te vuela la cabeza y sí te pones a pensar, porque Precisamente en esos lados o en esas partes del mundo en el que las religiones son diferentes y la forma de tratar con este tipo de identidades o seres son diferentes, sí es complicado y nada. Yo sigo haciendo la invitación, invito a nuestra anfitriona que la vea y a ver si después de eso sigue creyendo que todos nuestros videos de debate son falsos.
Está bien, ya acepto el reto, la invitación más bien, porque pues se llamó invitación, pero está bien, lo voy a aceptar. Pero no, no a medianoche. Ahora pasando a otra sección de este episodio, Don Angustias tiene una sección que se llama pues la anécdota de Don Angustias y esta semana pues nos tiene otro episodio para asustarnos un poquito porque siempre nos tiene historias muy interesantes.
Quiero volver a enviarle un saludo a mi amigo Don Tragedias, porque gracias a él, en la mini plática que tuvimos, me recordó esta historia, esta anécdota que nos tocó vivir, que él le tocó vivir. De hecho, Tragedias, amigo, ojalá puedas llegar a un lugar donde exista señal de teléfono para que nos puedas acompañar un día en una grabación. Pero esta anécdota nos pasó hace muchísimos años. Platiqué con estas personas que fueron los protagonistas de esta anécdota y me dijeron, tú utilizas nuestros nombres, salúdanos, nos mandas el episodio, nosotros aquí lo ponemos en la casa para escuchar y revivir esa anécdota que nos pasó. La anécdota la decidí titular más o menos así, vámonos por el otro lado de la calle. Y esto comienza así, eran aproximadamente las 8 de la noche, en ese hermoso pueblito de donde un servidor es originario y toda esta cosa, existen solamente tres panaderías en este pueblito, pero dos de ellas solamente abren por las mañanas. O sea, llega la mediodía, más de mediodía, y ellos ya cerraron. La tercera panadería, que es la de más tradición en el pueblo y tiene muchísimos años y todo esto, siempre tiene una como campanita de esas de tren, o no sé cómo se le llamen, en las que sale el pan y la suenan, o sea, jalan un hilito o algo y suena como el silbato del tren. Eso ha sido de tradición de años. Entonces, ellos sacan pan tres veces en la tarde-noche, lo que son a las 4 de la tarde, a las 6 de 7 de la noche y a las 9 de la noche. A veces cambian los horarios, ya actualmente pues ya no sé de qué hora sean los horarios. Ese no es el punto. El punto es que nosotros habíamos salido francos del internado, teníamos días de descanso y dijimos, pues, nada mejor para el frío que nuestro cafecito de olla, nuestro legal. Le estoy dando el gol a legal, con nuestra canelita y unos panecitos recién hechecitos, calientitos. Allá los bolillos son lo que imperan, allá no existen casi las tortas o las teleras, allá son los bolillos. Y fuimos a comprar. Eran aproximadamente las 9 de la noche, cuando llegamos a la panadería, compramos todo, las filas se hacen largas. Pues la única panadería en la tarde noche, muchísimos salen de trabajar, etcétera. Ya llegamos a la panadería, nos esperamos, compramos, alcanzamos buen pan, porque cabe mencionar que como son la única que está abierta a estas horas, venden demasiado. De la panadería a la casa de su humilde servidor, y de todos ustedes también. Aquí ya se me vino otra frase de mi padre, pero ese no es el tema. Llegando a la casa, bueno, de la panadería a la casa son aproximadamente unos 3 kilómetros de distancia, o sea, no es muy lejos, tampoco muy cerca. Íbamos caminando y iban unos vecinos, el buen señor Foro y la señora Claudia. Un saludo para ellos, que es, pues si quieren tener derecho de réplica, también son bienvenidos. Bueno, el chiste que nos quedamos platicando, nos quedamos llegando a la casa, nos quedamos echando el chisme. Me acuerdo que Don Tragedias ya estaba un poquito hambriento. Y me dice, ¿sabes qué? Yo me meto porque ya voy a poner el café para que todo, porque pues obviamente café de pueblo, café de ollita, pues tarda un poquito en
Qué
hervir, y que la
rico.
canela y todo esto, pues tarda un poquito, ¿no? Entra, pone el café, sale. Y nosotros escuchábamos una carreta. Sí, a pesar de que mi pueblo es antiguo, no existen carretas casi. O sea, y la mayoría de las carretas pasan por la mañana. De ahí hasta eso es todo. Perfecto, llegamos a... estábamos ahí y escuchábamos eso. Me acuerdo que nos detuvimos y yo le pregunté, don Foro, ¿escuchó usted la carreta? Y me dice, sí, pero pues aquí carretas como que no hay. ¿Quién sabe? Recuerdo que ya nos seguimos echando el chisme. Escuchábamos la carreta, lo escuchábamos más cerca. Se escucharon algunos gritos, pero pues nada del otro mundo, nada de los que nos pudiéramos preocupar más allá de que a lo mejor una fiesta, a lo mejor, quién sabe, cualquier cosa que pasaba por ahí. En esto llega Malena, la hija de Don Foro y de la señora Claudia, y llegó horrorizada. No son de piel blanca extremadamente, pero no son tan morenos. Y la chica llegó pálida, pálida, totalmente pálida. Cabe mencionar que para esto el frío estaba tenaz, estaba horrible, estaba muy fuerte. Y recuerdo que esta chica llega toda pálida, llega llorando, llega gritando. Y detrás de ella viene su novio. Igual, el chico venía, era color mazapán, literalmente, o hoja de papel, lo que como le quieran llamar. Llega este chico y la chica llegó gritando, te dije que nos fuéramos por el otro lado de la calle. Resulta y resalta que en el pueblo existía, bueno, cerca del pueblo existía la colonia de los brujos, de los nahuales, y resulta que había una persona que había hecho un pacto con el maligno en el que le había prometido unas almas, pero esta persona falleció. Entonces el cazador de almas, el recolector de almas, que habíamos platicado en un episodio anterior, que de ahí salió, sí. De ahí salió esta anécdota, de ahí fue cuando Tragedias me lo recordó. Entonces este ser empezó a recorrer el pueblo para llevarse estas almas que debían o que estaban pendientes y que eran parte de un trato. Y recuerdo que nosotros a lo lejos empezamos a ver, bueno, escuchar la carreta más cerca y empezamos a ver era una persona que venía como en un caballo, que venían jalando estas carretas. Y lo raro era esto. Venía esta persona en el caballo, aquí, y la carreta venía junto. Los caballos nadie los tiraba. O sea, nadie los manejaba. O sea, él simplemente era como el guía y ya, hasta ahí. Recuerdo que lo empezamos a ver de lejos y empezamos a sentir esa sensación, el sentido araña, el sentido arácnico, y decidimos salir corriendo. Recuerdo que nos metimos a la casa. El pan no sabemos hasta la fecha dónde terminó. Después lo encontramos y terminó en nuestros estómagos, principalmente los bolillos para el susto. Ahí fue donde yo comprobé que el bolillito para el susto sí sirve y es muy bueno, pero ese es otro tema. Recuerdo que empezamos a escuchar cómo tocaban en las puertas. Y se escuchaba cómo iban tocando en todas esas puertas. Y nada, me acuerdo que ellos se quedaron a dormir en la casa. A pesar de que éramos vecinos, no quisieron aventurarse a caminar 3 metros de la puerta a su puerta porque la carreta se seguía escuchando, los caballos se seguían escuchando, todo esto se seguía escuchando. Al otro día nos enteramos de la desaparición de varias personas en el pueblo. Y la chica durante todo el tiempo que escuchó, bueno, la chica nos contó que pues ella escuchó y le dio muy mala espina y le decía a su novio, vámonos del otro lado, vámonos por el otro lado de la calle porque no nos vayan a hacer algo, etcétera. Nunca hemos visto una carreta así. Y durante todo el tiempo que la chica estuvo despierta hasta caer pues rendida por el sueño de tanto llorar, le reclamaba a su novio, nos hubiéramos ido del otro lado de la calle. Te dije que nos hubiéramos ido del otro lado de la calle. Al otro día, con la luz del sol, pues ya fue cuando nos enteramos de todo esto. Y pues esa es la anécdota de este episodio. Fue muy brusco, fue muy triste, fue muy tenebroso vivir eso. Porque, válgame Dios, nunca te imaginas ver una carreta guiada solamente por un jinete que no se le veía la cara, el frío tenaz. No, 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 fue horrible.
Yo creo que yo hubiera hecho lo mismo, yo no hubiera querido salir de esa casa por nada, aunque no sé, aunque me hubieran pedido, exigido que lo hicieran, no hubiera salido. Ay, no me imagino, qué miedo, qué terror.
No, o sea, y lo más, o sea, lo más tétrico y gracioso es que eran 3 metros, 4 metros de una puerta a otra puerta, o sea. Entonces, no, fue muy tenebroso. Ni las personas con más valor en el pueblo se les ocurre platicar esa anécdota. Porque, no, 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 no. Realmente es muy pesado, es muy. Muy tenebroso vivir o recordar siquiera eso. Y pues aquí don Tragedias fue el que me recordó eso y me dijo, habla de eso porque de verdad recuerda que esa fue la anécdota paranormal más cabrona que nos pasó, la más canija, perdón. Sí nos tocó vivir otras, ya después, haciendo memoria, me tocó recordar, ver esos flashbacks en las que sí nos tocó vivir varias anécdotas, pero por ahora, pues, esa fue una buena anécdota para comenzar.
Recordaste los tiempos de guerra, casi casi, ¿no?
Sí, literalmente Vietnam regresó a mi mente.
No, pues la verdad es que, ay, sí me quedo con una sensación como de, hay mucho, mucho miedo con esta historia que nos cuentas, porque sobre todo porque lo viste, o sea, no es como que te lo hubieran platicado, no es como que a lo mejor lo hubieras soñado, etcétera, o sea, lo viste, lo escuchaste, lo sentiste, y no fuiste la única persona que fue testigo de esta narración, de esta anécdota. Y bueno, tenemos maratón de anécdotas de Don Angustia. Ya nos dijo que nos va a contar más anécdotas de lo que le ha sucedido en aquel lugar. Pues bueno, ahora nos quieres decir, Don Angustia, que sigue en este episodio.
Y bueno, pues ya para terminar, para concluir, para finalizar este episodio, tenemos como siempre pues nuestra siguiente anécdota y en esta ocasión será nuestra anfitriona, igual que siempre, quien nos la contará.
Esta historia se llama La Niña del Puente. Desconozco esta zona. Me mandaron a cubrir un servicio nuevo cerca de un arroyo. El lugar está bastante abandonado. Tengo una garita un tanto precaria, pero no queda otra que aguantar. Es un campo bastante grande y mi labor es cuidar unas máquinas con las que están asfaltando la zona. Saqué una silla, me senté a tomar unos mates afuera. Algunas personas pasan caminando, otras en bicicleta. Luego de un rato salí a estirar un poco las piernas por el lugar para revisar el perímetro antes de que llegue la noche. La hora pasó bastante rápido, se hicieron las 23 horas. Es verano y hace demasiado calor. Agarro mi botella con agua y vuelvo a salir. Me paré en el portón de entrada, queda justo al frente de un puente. La noche está muy silenciosa. Solo grillos y luciérnagas me acompañan. Un poco de música de fondo en la radio. De repente, creo ver en el medio del puente una niña. Diría de unos 6 años, con un vestido blanco, parada justo en el medio mirando el agua. Imaginé que sus padres andarían cerca. De repente, un ruido en la garita me hace gritar. Una madera que estaba apoyada en la pared cayó al piso. Vuelvo a girar y ya la niña no estaba. Enciendo un cigarrillo, me doy la vuelta y la vuelvo a ver, parada a unos metros de la garita. Nena, no puedes jugar aquí adentro, le dije. Anda con tus papás. Soltó una carcajada y salió corriendo para adentro del campo, perdiéndose en la oscuridad. Fui hasta mi mochila, agarré la linterna y salí a buscarla. No sea que le pase algo acá adentro y me culpen a mí, pensé. Hice unos pasos y nuevamente la escucho reír. Esta vez atrás mío. Me di vuelta. Apunté con mi linterna. No vi nada. Ya me estaba entrando el miedo. ¿Qué está pasando? ¿Quién es? Fueron mis preguntas. Volviendo a la garita durante el trayecto, escuchaba esa risa. Me parecía verla correr de un lado a otro. De golpe la luz se apaga. Todo queda en oscuridad. Solo tenía mi linterna y el miedo que invadía cada célula de mi cuerpo. Fui hasta la silla. Cuando estaba por sentarme nuevamente, estaba parada frente a mí. Me quedé quieto. Ella estaba parada sin hacer nada mirando el piso. De repente levantó su mirada. Su rostro no era de una niña. Era algo deforme. Como de un demonio. Salí despavorido. Corrí hacia el portón. Salí de ese lugar. Ya casi a la mitad del puente, otra vez apareció. Esta vez de la nada, solo apareció. Seguí corriendo. Al pasar por su lado empezó a reírse. Primero de una manera infantil. Luego de una manera diabólica, se podría decir. Al pasar el puente, la luz regresó. Ve un colectivo parado. Le golpeó las puertas. ¡Abrirme, loco, por favor! Gritaba con todas mis fuerzas. Dos personas salen de un costado. ¡Para, campeón! ¿Qué te pasa? ¡Cálmate!, me dijeron. Rompí en llanto. Como pude, les conté lo sucedido. Ellos se miraron y me dijeron. Tendrían que haberte dicho sobre esa nena. Algo bien hiciste o algo bueno vio en ti. Porque es muy raro que los deje cruzar el puente.
Vaya, nuevamente, angustias, tragedias, te rifaste porque es otra, él está viviendo actualmente en Argentina y por eso nos, bueno, sus historias son de por allá, pero no, totalmente tenebroso. Qué bueno que lo dejó pasar porque si no, qué quilombo.
¿Te imaginas que de repente se te aparezca una niña y dices, ay, o que se te desaparezca y de repente la veas a un lado tuyo? Sería muy, muy feo.
Sí, demasiadamente tétrico, pero a veces eso es lo que hay y eso es lo que pues nos toca vivir.
Ay, qué difícil, qué fuerte. Pero bueno, muchísimas gracias a Don Trajes que nos compartió esta historia. Y pues quiero dar las gracias a Don Angustias porque este episodio ha llegado a su fin. Te agradezco por habernos acompañado, por estar aquí conmigo y pues a todas las personas que nos están escuchando, que nos escucharon. Y pues bueno, aquí se terminó esto. Nos vemos la próxima semana aquí en Palabras Siniestras.